Es cine con Andrés Arconada.
Muy buenas amigos, ¿cómo estáis? Yo espero que bien, que estéis dispuestos a todos los que os tenemos que contar hoy en Estine aquí en el radio. Muy buenas noches. Lo primero, saludar a Luis Alonso, que hoy le tengo en la parte técnica. No voy a decir esto como es habitual, porque cuando lo digo no lo quitan. Así que digo, Luis Alonso está hoy y ya está. Y Sergio siempre está.
Pues, muy buenas.
Pues nada, como eres como el Papá Noel y ya se acerca la Navidad, primer estreno fuerte de animación, que es el Grinch, y que vas a invitar a 5 oyentes con la persona que quieran ir.
Vamos a invitar por gentileza de Universal España. El próximo 30 de noviembre llega a los cines El Grinch, la película de animación sobre el icónico y verde cascarrabias que detesta la Navidad. En una cueva aislada, el Grinch lleva una vida solitaria con su fiel perro Max y solo desciende a Villaquién cuando es estrictamente necesario. Cuando los lugareños declaran que van a preparar una Navidad el triple de grande, el Grinch decide robarla para recuperar su paz y silencio. ¿Conseguirá lograr su objetivo? Tras el éxito de la saga Gru, mi villano favorito, Mascotas, Canta y los Minions, la cual se convirtió, hay que recordar, en la segunda película de animación más taquillera de la historia, el estudio Illumination regresa con la película familiar del año, divertida y enternecedora. El Grinch presenta una historia universal sobre el espíritu navideño y el poder del optimismo. Nunca es demasiado pronto para enfadarse por Navidad. El Grinch, 30 de noviembre en cine, ya sabéis que podéis escribir con el hashtag #ElGrinch. Por gentileza universal, sorteamos a 5 entradas dobles, como decías Andrés. Los cines para las que son válidas lo podéis ver en nuestra página web. Y la pregunta, ¿quién pone voz al Grinch en castellano?
Ya lo sabéis a través de nuestro mail de concurso, cine+concurso@radio.fm. Ahí nos decís quién pone voz al Grinch en castellano y entráis directamente en el concurso. ¿Cómo han entrado los estrenos de la semana pasada? Vamos a ver qué ha pasado en las taquillas.
Es cine con Andrés Arconada.
La película norteamericana sitúa en quinta posición a Viudas, una película que veremos nosotros la semana que viene, del realizador Steve McQueen, que yo creo que va a ir directa a los Oscars en varios apartados, y que aunque tiene una producción no muy alta, de 42 millones, tan solo ha hecho 12 millones y medio, pero yo reconozco que es una buena película y hablaremos de ella la semana que viene. Familia al instante, en su primera semana, 14 millones y medio de dólares. Bohemian Rhapsody, una película que tampoco costó demasiado, tampoco fue barata, pero no costó mucho, ha hecho posible que lleven ya las carteleras y sobrepase 228 millones de dólares. En cuanto al Grinch, que está en su segunda semana, que es el objeto de nuestro concurso de esta semana, lleva nada más y nada menos que casi 127 millones de dólares. Hay que decir que Animales Fantásticos, Crímenes de Grindelwald, ocupa el puesto número uno, pero creo que Warner esperaba un poco más en el mercado norteamericano de esta película, que ha costado 200 millones de dólares y, aunque lo va a recuperar, de momento tan solo ha alcanzado en Estados Unidos, como decíamos, los 62 millones de dólares. Vamos ya con la taquilla española. En el quinto puesto, Malos tiempos en el Royal, no entra muy allá, con 252.000 euros en su primer fin de semana. Y es una grandísima película que deberéis ver todos los que os gusta Tarantino y Hitchcock. Es una mezcla rara, pero interesante. La película de animación, después de 6 semanas, Smallfoot, sigue ocupando el puesto número 4 y lleva un acumulado de 4.422.000 euros. El Cascanueces y los Cuatro Reinos, en su tercera semana, acercándose a los 4 millones de euros. Bohemian Rhapsody, en su tercera semana, con una caída pequeña, hay que decirlo, lleva acumulado 12 millones, es todo un suceso en España. Y Animales Fantásticos, como era de esperar, Crímenes de Grindelwald, en su primera semana ha hecho un poquito más de 4 millones de euros. Es decir, que Millennium, en España, al menos en todos los países, pero en España ha sido un batacazo. Todavía no ha alcanzado el millón de euros y lleva 2 semanas. Sin embargo, El fotógrafo de Mannhausen, en su cuarta semana, sobrepasa ya los 2 millones de euros. Para una película dura, me parece más que evidente que sí ha funcionado. Estas son las taquillas y vamos con otras cosas. Pues vamos a empezar con toda una atención, sí, sí, lo que estás oyendo, porque esta Navidad no te puedes quedar sin la cesta de Libertad Digital y el radio, por muchos motivos. Lo primero, cuesta solo 240 euros con el IVA y los gastos de envío hasta tu domicilio incluidos, ¿eh? La oferta mejora si además eres socio del Club Libertad Digital, porque entonces solo te va a costar 230 euros, lo que oyes, 230 euros, y podrás disfrutar de todos estos productos. Fíjate, un jamón ibérico de guijuelo de entre 7 y 7,5 de peso, kilos evidentemente, de tu jamón directo, una botella de cava riojano Becket Brut Chardonnay de Bodegas Escudero, una botella de vino tinto de Aljibes, una lata de anchoas en aceite de oliva y una lata de mejillones en escabeche de una de las mejores conserveras española, Conserva Sara María, medio litro de aceite de oliva virgen extra de olivazate.com, una tableta de turrón artesanal de Gijona de Primitivo Rovira e Hijos y un lote de 7 cuñas de quesos especialidades El Pastor de Campo Real. Pero bueno, ¿qué más se puede pedir por tan solo 240 euros con gastos de envío incluido y 230 si eres socio? Es que además te vamos a regalar más, lo que oyes, sí, porque por la compra de la cesta más española del mercado vas a recibir de regalo una magnífica bandera de España y un DVD con contenidos de Libertad Digital. Llama ahora ya, no pierdas el tiempo, al 984-10-28 y resérvala. Recuerda, 984-10-28, solo 240 euros en total, o 230 para socios del Club Libertad Digital. Venga, 984-10-28. Recordaros que la oferta es válida hasta agotar existencias, o sea que no lo dejéis para muy tarde, porque sabéis que enseguida, y más a este precio y con todo lo que contiene, se va y se agota. Son los precios para la Península y Baleares. Canarias habría que consultarlo, pero de momento ahí tenéis el teléfono, 984-10-28.
Es cine, es radio.
Y para los más incautos o ingenuos, vuelve Hugh Jackman. No sé si vuelve con lo ves, ¿no?
Él no ha especificado en el programa que fue donde hizo las declaraciones Sunday Today, no especificó que fuese él quien fuese a encarnar a Lobezno, pero sí dijo que Logan va a volver seguro y que alguien lo va a comprar. No sé si es porque sabe algún rumor, si es por la certeza que él tiene. Lo que sí podría ser que lo pudiésemos ver otra vez con las zarpas de Adamantium, porque dijo también que Ryan Reynolds continúa insistiendo insistentemente, valga la redundancia, para que aparezca como cameo en las entregas de Deadpool, que ya sabes que el personaje de Deadpool hace muchas referencias a Lobezno, a Logan, que ya en su día sí apareció, pero no era el personaje de Ryan Reynolds, no era el actor Ryan Reynolds, apareció el personaje de Deadpool en X-Men Orígenes Lobezno de 2009, que estaba dirigido en aquella ocasión por Kevin Hood. Apareció brevemente el personaje de Deadpool, entonces Ryan Reynolds le está insistiendo continuamente a Hugh Jackman, porque no solamente quiere que aparezca el personaje de Logan, sino que aparezca con Hugh Jackman, que al final es la referencia que todos tenemos en la cabeza.
De lo ver, ¿no? Bueno, pues ojalá sea así, pero si no, os queda una cosa fantástica que acaba de surgir, que acaba de nacer, que es Flixolé, la mayor plataforma online de cine español. Flixolé, películas de nuestro cine y que ahora se pueden ver con la máxima calidad, por muchos motivos, donde los espectadores, como os decíamos, podéis ver las mejores películas españolas y no españolas que se han realizado en el último siglo. Flixolé ofrece un catálogo con cerca de 3.000 películas españolas, aunque también tienen cabida series y una colección muy cuidada de cine europeo y americano, entre ellos todo el catálogo de la RKO, Qué bello es vivir, las películas de Fred Astaire y Roger, en fin, un montón de cosas estupendas, películas de ahora, de siempre, de todos los géneros y que ahora podéis ver en HD. Disponible a través de su página web flixolé.com, así como a través de aplicaciones para tablets, móvil y Smart TV, Samsung y LG. Y también disponible para todos los abonados de Orange Televisión. Y decimos, bueno, todo esto va a costar. ¿Qué va? Nada. La suscripción tiene un precio al mes de 2,99 euros. Sí, sí. 2,99. Y además, para que veas el catálogo, para que veas cómo se van ampliando cada mes con 35 películas hasta llegar a un total de 7.000 títulos, que es lo que sus responsables quieren hacer. Bueno, pues cuentas con un periodo de prueba de 14 días y ves lo que te ofrece Flixole. 2,99 €. ¿Qué más puedes pedir? Ya sabéis que esta es la música que nos acompaña al Balneario de la Concepción. El Balneario de la Concepción se encuentra enclavado en el Valle del Gabriel, el mayor espacio natural de la Comunidad Valenciana, con más de 30.000 hectáreas. Su flora, fauna y paisaje le convierten en un enclave natural único. Las aguas mineromedicinales de Villatoya fueron descubiertas en 1786, un franciscano del convento de Mahora. Desde entonces empezó a levantarse el Balneario de la Concepción, que hoy en día tiene 5 espacios conectados por paseos cubiertos para desplazarse sin salir al exterior si lo desea. El balneario cuenta con un equipo profesional de especialistas para cuidarnos por dentro y por fuera, tratamientos termales, estéticos, masajes, todo pensado para el beneficio de nuestro cuerpo y nuestra mente. El Balneario de la Concepción en Villatoya, entre Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana, está a 50 kilómetros de Albacete y unos 100 de Valencia. Os ofrece todas las ventajas de un gran balneario. Ya sabéis que su página web, os la repetimos, es www.balneariodelaconcepcion.es, balneariodelaconcepcion, todo juntito, .es. O bien, si queréis una comunicación más directa, podéis llamar al teléfono 967-470-036. En la página del Balneario de la Concepción vais a encontrar todos los tratamientos, todo lo que os ofrecen, las habitaciones, etcétera. Así que entrar en ella, mirar a ver qué tratamiento os gustaría daros y nos lo contáis en nuestro mail de concurso, que como siempre es el mismo y sabéis que es muy sencillito, que es estine@concurso.radio.fm. Nos decís, me encantaría darme tal tratamiento y a lo mejor a primeros de mes tú eres el afortunado para ir con otra persona y pasar allí 3 días, 2 noches, con todo incluido, incluido también el circuito termal. Eso sí, los tratamientos van aparte, así como los desplazamientos hasta Villatoya, que ya sabéis que es donde está el Balneario de la Concepción.
Es cine con Andrés Arconada.
Tengo queja absoluta por los 14 estrenos a los que nos someten también las distintas distribuidoras. Es una pena porque en ciudades como Madrid, en las que sí van a llegar estos estrenos, a veces la película va a pasar a una sola sala y con un solo pase. Es imposible de esta forma ver algunas de esas pelis. Y empiezan a llegar todos los títulos fuertes. Ya de momento Super López, uno de los estrenos de esta semana, va a salir con 600 copias. A partir de aquí, todas las que hay, como Animales, que debe ocupar lo mismo, pues imaginaros cómo se queda en el resto. Espero que no os pase desapercibida una película que a mí me encanta, que se llama The Guilty, que la vimos en el pasado Festival de Cine Internacional de Valladolid, que es una película danesa que nos cuenta la historia de un oficial de policía que vemos que es un buen policía, pero que ha sido relegado por algo que ha cometido, operador del servicio de emergencias, pues como si estuviese aquí en el 112, y durante su rutina nocturna recibe distintas llamadas, así vemos cómo se genera el trabajo, pero una misteriosa llamada de una mujer completamente aterrorizada. De una manera muy extraña va a descubrir que ha sido secuestrada. Es entonces cuando comienza la búsqueda a distancia de la víctima, mientras el policía tendrá que enfrentarse a sus propios demonios. Por cierto, la tendrá que encontrar, porque por lo que da a entender en el teléfono, hay una vida también de una niña en peligro. En fin, que la cosa se complica. Es una película agobiante, de esas que te atrapa, 88 minutos de tensión absoluta, y donde, menos la aparición de algún compañero del policía, todo ocurre en un teléfono. Nosotros oímos como él lo que pasa en ese teléfono. No vemos lo que está pasando en la calle, sino que tenemos que ir de la voz, además, de este hombre. Impresionante el trabajo de Jacob Terren, el protagonista, y evidentemente una película a no perderse. The Guilty.
Emergencias. ¿Hola? Viven, ¿es usted?
Hola, cariño.
¿Ha bebido? No, ¿qué va?
Cuidado.
¿Con quién está? ¿La persona que está con usted sabe que nos ha llamado?
No.
¿La han secuestrado?
Vamos con una peli, una coproducción entre Argentina, España y Uruguay. Hablamos de La noche de 12 años. A mí es una película que me impresiona. La película está situada en 1973. Uruguay se rige por una dictadura militar. Una noche de otoño, tres prisioneros son sacados de sus celdas en una operación secreta y la orden es precisa. Como no podemos matarles, vamos a volverles locos. Los tres hombres permanecerán en régimen de aislamiento durante 12 años. Arrojados a diminutos calabozos, no se pueden hablar, apenas ver, comer, dormir, empujados a sus cuerpos y mentes más allá de los límites de lo imaginable. Los rehenes libraron una batalla existencial para escapar a la terrible realidad que los condenaba a la locura. Historia real, historia que recoge la vida de José Mújica, que después fue presidente de Uruguay, interpretado por Antonio de la Torre, magnífico Antonio. Chino Darín da vida a Mauricio Recofort, un periodista y además escritor, al igual que su otro compañero, interpretado por Alfonso Tor, Eleuterio Fernández Huidobro. Una película imprescindible para aquellos, todos aquellos que les guste el cine histórico, de alguna forma, y evidentemente el cine hecho con figuras que las pasaron auténticamente canutas. Ahora hablaremos con sus protagonistas. De momento, así suena La noche de 12 años.
Estos tipos no pueden hablar con nadie y nadie puede hablar con ellos. Nos llevó años ganar esta guerra.
¿Cuál es su nombre?
Eleuterio Fernández Huidobro. Mauricio Rosenkopf.
José Alberto Mujica.
Retírese.
¿Se alimenta bien? ¿Come?
Tendríamos que haberlo matado en su momento. Ahora lo vamos a volver loco.
Bueno, pues es un placer, como os decía, hablar de una película que duele, pero una película que te hace pensar. Y por eso me gusta La noche de 12 años. Por pura lógica tenía que estar Álvaro Bresner con nosotros, el director de la película, y mi adorado Antonio de la Torre. Querido Antonio.
Gracias.
Este año no tengo más que parabienes. Lo malo es que a ti siempre te pasan dos películas buenas, te nominan por las dos a los Goya y luego no te dan ninguno. Y esto puede ser.
Bueno, pero...
Claro, porque se distribuyen los votos.
Pero bueno, está bien así ser un perdedor de lujo.
Sí. Que... Bueno, porque las películas, tanto El Reino como esta, realmente son dos películas excepcionales.
Gracias.
Álvaro, estarás alto de que te hagan la misma pregunta, pero es verdad que has estado 4 años trabajando en este proyecto para contarnos sobre todo la historia del sufrimiento de tres hombres, la centras ahí en esa historia, que en vez de matarlos quisieron volver locos dentro de la dictadura militar en Uruguay. Y no has querido hacer ni una película carcelaria, que es verdad, ni una película política, sino una película de seres humanos llevados a la más absoluta de las infamias, que es destruirles prácticamente. ¿Por qué quieres hacer, por qué quisiste hacer toda esta historia? Y desde ese punto de vista, además. Porque había muchos puntos de vista de esta historia.
Claro, sí, yo creo que es como que los directores, al igual que los actores o cualquier persona que se dedica a algo con ambiciones en sí artística, es que tiene un grado de control sobre lo que hace y también un grado de intuición hacia dónde se lleva, que tiene que ver con el punto de vista que uno lleva consigo y es imposible desviarse, ¿no? A mí las historias que me interesan o las cosas que he hecho tienen que ver con yo creo que los directores somos casi un explorador, un aventurero sobre la condición humana y que nuestra jungla en realidad es una jungla que tiene que ver con los guiones y rodajes de películas, pero no deja de ser una especie de aventurero sobre una selva oscura y que en mi caso, a mí el debate este que me interesaba especialmente tratar era qué queda de un individuo cuando se le quita todo y cómo hace un individuo para sobrevivir. Eso no implica que la prioridad y el foco estuviera marcado en eso, pero que hubiese también un trasfondo evidente histórico, político y demás. Pero quería diferenciarlo de que realmente a mí lo que me movilizaba especialmente era una una duda y una pregunta inmensa de acerca de que, primero, cómo pudieron sobrevivir y, segundo, qué es lo que queda del ser humano cuando es desposeído de todo lo que conocemos como condición humana, el lenguaje, el uso del lenguaje, de que de golpe un hombre está en silencio y ya no puede ordenar, se vuelve un tiempo cíclico porque no puede ordenar linealmente su perspectiva, porque ante la falta de estímulos, hombres que tengo que recordar que estuvieron encerrados esos 12 años y que ellos no sabían cuántos años iban a ser, porque es que podían haber sido toda la vida cuando entran allí, en celdas de 1.5 metros, que son calabozos ciegos. Entonces todo se empezaba a confundir. Y dentro de ese debate me parecía que había un grado de un desafío inmenso sobre cómo explorar unos conflictos tremendos, pero por otro lado que tenían muy poca capacidad dramática, que no implicaban... esto no era de Misión Imposible, de la cantidad de cosas físicas que pueden suceder en tan poco tiempo. Esto era casi lo inverso. Toda la cantidad de cosas que pueden suceder simplemente en la mente de un hombre.
Antonio, te toca en tu piel interpretar a uno de esos hombres, además con un apellido ilustre como es Mújica, que llegó a ser presidente. Es todo muy difícil porque son personajes que no hablan prácticamente. Son personajes que se expresan a través de su mirada, que se va perdiendo prácticamente en la locura, que se comunican a veces con las manos o con los nudillos, mejor dicho, para intentar entablar un mínimo de conversación con sus compañeros que no, con los cuales no puede hablar. Pero un personaje a los que para agarrarte yo creo que tiene que ser muy complicado, porque no es el personaje en sí lo que fue y lo que fue después, sino lo que vivió en esos... en ese encarcelamiento, ¿no?
Claro, ¿cómo se actúa la locura? Es una pregunta, que ni el propio Mujica supo respondernos. De hecho, Mujica no había manera de sacarle, era muy difícil sacarle recuerdos de especialmente del periodo, porque le preguntaba, decía, yo lo pasaba un poco por, tenía una prosecuta, no me cabe duda que era cosa mía, enseguida pum, se escapaba, no era capaz de revivir el infierno. Luego, llamativamente, cuando veo la película, Álvaro lo vivió porque la vio, se la enseñó, lo estuvieron juntos mientras la vieron. Y me mandó un vídeo muy, un mensaje muy hermoso, así, muy emocionante, pero decía que se quedó con la sensación de que no quería volverla a ver porque le recordaba mucho a su madre, a la había un recuerdo ahí de... emocional, sí. Es difícil, al final hay un momento, obviamente... Yo tenía que hacer porque aunque hay pocos diálogos, hay algunos, y claro, yo tenía que hacer un trabajo, aunque hablamos el mismo idioma, pero claro, es otra cultura, otra manera, y efectivamente un personaje que hay una cierta referencia de él. Yo tenía como me dijo una vez Celeste Zorpa, que era una tupamara con la que me vi, porque hice 4 viajes al Uruguay, en fin, un trabajo largo de documentación y de búsqueda de introspección, me dijo, tenés que buscar tu propio Pepe. y también se trataba de eso, y el mismo Álvaro lo decía, ¿no? O sea, Álvaro, si bien es verdad que me dijo, me puso 2 deberes, me dijo, mira, uno... te tienes que ponerse una dieta, porque, o sea, no podemos hacer una película que aparezca Antonio Torre con cara de ha pasado por la venta a la segoviana y se ha comido un, necesito mostrarle, obviamente, siempre va a ser una representación del es el verdadero infierno, ustedes son unos actores, están, pero físicamente necesito que estén a favor de que su presencia marque claramente una privación sensorial y alimentaria. Eso por un lado. Y luego la otra me dijo, mira, a partir de ese momento ya tienes que estar todo el rato hablando en uruguayo. O sea, si quieres nos sentamos, hablamos de fútbol, de lo que se te cante, me contás tus problemas, los que tal, lo que se te cante, pero no quiero ya, o sea, no te quiero ir a hablar
como Antonio.
Sí, eso es verdad. Y de más que nada porque hay un momento, primero porque hay un momento que quiero crear ya inmersión y ya te necesito a ti, o sea, que ya eres tú, o sea, ya no en Mujica, te eres tú viviendo eso. Y además porque yo voy a improvisar mucho con ustedes, porque quiero probar con ustedes cómo esa representación, ese mito de la caverna de Platón que va a ser la película, pero quiero que sea lo más valiente y riguroso y doy fe, y ya termino esta larga exposición porque hay una secuencia, no sé qué, que sea la 53, no me acuerdo, que en guión ponía Pepe Mujica empieza a escuchar voces, que es cuando empieza a dar vueltas sobre esa especie de granero, y Álvaro dio acción y no cortó hasta 33 minutos después.
Dios mío.
Una secuencia que no tenía diálogos, que no tenía nada, que era todo... pero fue un ejercicio de búsqueda. Pues, a un momento, te podríamos contar anécdotas divertidísimas, porque hay un momento que... Bueno, yo ya no me acuerdo bien tampoco, porque pues el recuerdo distorsiona, que era lo que le pasaba al Pepe y a estos tres hombres, pero había un momento que cortábamos, que decía, pero hemos cortado, decía, cállate, Mujica, seguí, no sé qué. Que era un momento, en fin, bueno.
Estábamos poseídos, o sea, realmente fue una aventura, fue un descenso realmente a un grado de... El hecho de cierto, el caos y la falta... porque yo creo que fue una película que tenía que ser muy narrada desde las tripas, desde el estómago, que tenía que ser un grito, ¿viste? Sí, de un rugido lleno de esta frase de Shakespeare, de furia, ¿no?
Es que tenía que estar lleno de verdad, si no, no funciona.
Claro, lo que pasaba puntualmente con Antonio, que más allá de ser el inmenso actor, uno de los más grandes actores de cine europeo, sin lugar a dudas, es que, claro, que evidentemente había que trabajar un personaje extremadamente conocido, y aparte una forma de hablar que tenía que ser incorporada. Y no hay nada más difícil para un actor, para mí, que es tratar de buscar cómo hablar. ¿Por qué? Porque es que está el actor de golpe, es imposible que no esté pensando en cómo dice las cosas. Y a partir de ahí es como muy difícil de trabajar con un actor, porque el actor está pensando en decir las cosas como se deberían decir, claro. Y nadie trabaja así, el actor tiene que trabajar del
sujeto. Nadie vive así.
Claro, y era increíble para Antonio, que estaba mega obsesionado, porque es un trabajo de obsesivo y perfeccionista brutal. Desde el momento que pasó lo otro, es como que realmente yo hablaba con un uruguayo y con una especie de Pepe imaginario que construyó él, mezcla Antonio, mezcla con todo lo que llevamos, porque la mochila la llevamos nosotros, claro. O sea, esto. Y pero olvidándose absolutamente, con una integración que hasta el día de hoy no para y cada tanto me llama y me pepea, me musquiquea.
No es mejor director quien más planos tiene, sino quien menos precisa. Oh, Séneca. Eso se la mandó varias veces. Esa estuvo buenísima. Me decía, estoy en montaje, que reputeado.
Decía, me llamaba, estaba en montaje, y digo, no puedo hablar, estoy montando. Y el tiempo que pasás con el montando y que no se lo dedicas a los actores, es un tiempo que no se puede comprar.
Y no hay supermercado para comprar actores. No. Sí, sí.
Yo no quiero abrumar a Antonio, sabe que es una de mis debilidades como actor español y que me gusta mucho su trabajo, porque me gusta mucho cómo trabaja, tú lo apuntabas, es incapaz de hacer un trabajo que pase solo por la cabeza y no le llegue por la, iba a decir otra palabra, pero que no le llegue por la tripa, no le llegue desde la verdad, pero es verdad también, valga la redundancia, que tienes un trío de actores excepcionales, es decir, sin brutal. Ellos es muy difícil entender esta película sin su entrega, ¿no? Yo creo que apuntabas un poco cómo ha sido el trabajo con Antonio, pero el trabajo con ellos ha sido un trabajo ciego, es decir, se han entregado a la idea y concepción que tú tenías de la película y ha llegado ese mensaje, o al menos a mí sí me ha llegado así, lo que hablabas al principio, porque ellos han querido hacértelo así.
Sí, a ver, hay un grado de una generosidad y una entrega inmensa, ¿no?, de ellos. Y la verdad que los actores, cuando a ver, los actores es la cosa más hermosa que hay, a mí al menos como director en el cine, es la cosa que a uno más aprecia, sobre todo al menos de mi forma de ver, porque estás trabajando con un material vivo, que todo el mundo está vivo, evidentemente, y que la cámara, que hay una cantidad y que cada elemento tiene su valor. Pero es cierto que a mí particularmente me maravilla encontrarme con, o sea, esta cosa que con lo que transmiten los ojos, o sea, con lo que transmite el trasfondo del actor, eso es lo que más me gusta de mi profesión, de lo que el trabajo con los actores. Y con esto no va de sentarse a hablar, a discutir horas sobre el personaje, de hecho es como que pasábamos más tiempo con Antonio tomándonos whisky y hablando de la vida y que esto y que lo otro, pero hay algo que se genera como que de alguna forma una intimidad que se genera, que vos de golpe empezás a entender qué le mueve. Tú no estás trabajando, estás conociéndote. Es como que de golpe, y hay ciertas cosas que te das cuenta de cómo funciona cada uno. Y al final, como director, no dejas de ser una especie de navaja suiza que a cada actor es que tenés que utilizar otro elemento. Y también jugar, y ellos juegan lo mismo. Una de las cosas que nunca queríamos, que es lo más difícil en sí para mí de la dirección de actores y del trabajo actoral, es no anticipar, o sea, que vos de alguna forma haces la escena que tenés en el guión, pero por otro lado la tenés que hacer sin saber que estás haciendo, si abrís una puerta y te encontrás con el gato muerto, claro. O sea, decir, es como...
Claro, hay un gato muerto, claro, que eso es...
Entonces, con Antonio era como, imagínate, en nuestra película no hay ningún gato muerto, pero sí, por poner un ejemplo, lo que hacía, si hubiera habido, es que abre la puerta y de golpe no está el gato muerto, sino que hay una tipa en pelotas, por decir algo. Entonces, de golpe, Antonio está esperando el gato muerto y el actor dice, ¿qué es esto? Entonces, de golpe, entiende, hay un director que no sabe lo que va a hacer, o sea, que no tengo ni idea, entonces ya no puedo preparar nada.
Claro. Sí, no, que eso está buenísimo. Eso es lo más. A mí me pasa a veces con los compañeros de sonido que me dicen, Antonio, perdona, ¿qué vas a gritar? Y digo, yo no lo sé. Esto va a pasar ahora, ya veremos qué pasa. Sé que. Porque es una. Yo entiendo que a veces, claro, todos tenemos que hacer nuestro trabajo y lógicamente, claro, él tiene que saber. Pero hay algo conceptual que es lo que está diciendo Álvaro. O sea. Bueno, esto lo hemos hablado, Álvaro. Yo, a mí, por ejemplo, yo me encantaría, después de Álvaro Bruckner, el director que no me acuerdo, o sea, con Mike Lee, por ejemplo, o sea, yo siempre pongo el ejemplo de Secretos y Mentiras. En esa película, cuando pasa algo muy, para no hacer spoiler, que no la haya visto, pero pasa algo muy profundo entre las dos actrices, entre dos personajes, y las actrices descubrieron ese día la relación que tenían. Claro. Lo descubrieron en el set. Ese tipo de. Porque la vida es así. Ese tipo de juego a mí como actor me fascina. En ese sentido, fue muy divertido. Bueno, divertido, no sé si es la palabra. Bueno, pero sí, divertido.
Sí.
Hay la secuencia de la ensoñación cuando Pepe recuerda, porque es un hecho real que sucedió. A Pepe le dispararon, tiene 5 balazos, perdió el bazo, parte del pulmón. Bueno, esto lo rodamos ya en Uruguay, la segunda fase, ese flashback. Un momento, bueno, Álvaro no paró de ponerme trampas, o sea, fue deliciosamente, o sea, era que yo ya no sabía ya qué me estaba pasando, ni dónde estaba, ni si era actor, ni si... De hecho, hay un personaje como que se equivoca y Álvaro lo incorporó y esa equivocación terminó siendo como parte del guión y está en una equivocación que ocurrió. Pero apareció de repente una persona, una mujer que estaba por allí, que era a las 3 de la mañana, no sé qué, y apareció y entró y empezó, ¿qué pasa aquí? Y yo pensé que era una trampa de Álvaro. Digo, esto seguro es una amiga, una actriz uruguaya que no conozco, amiga de Álvaro, que está entrando aquí para joderme, para que yo tal. Entonces empecé como a interactuar con ella y todo era porque ella quería ir al baño. Era un disparate. Y
según
Álvaro,
a las 4 de la mañana.
No, pará, pero según Álvaro, me algún plano de eso, según Álvaro creo que...
Claro.
Igual dice, capaz que te monté algún plano, porque me quedé así como que ahora que...
Porque los actores en esa escena, de hecho, los tres actores que está Antonio en la mesa...
Cuatro.
Sí, son 4 contigo.
Sí.
O sea, le cambié toda la línea de texto en el momento sin que Antonio supiera. Entonces, de golpe, Antonio y están hablando y estaban hablando casi en loop y se empezaba a volver realmente porque el punto no era una escena realista, sino una escena dentro de la locura del calabozo que él está recordando parte de su pasado.
Sí, recreándolo. Bueno.
Pero para eso, antes que nada, he de decir, y ya que estamos acá, a pesar de que llevamos unos días hablando de que se... Digo, tenés que contar con la grandeza de un actor como Antonio, pero aparte con la generosidad y confianza que te da alguien así, que de golpe se lanza a esa aventura y que sabe que es ese camino lo tiene que transitar y será lo que toque que
Exacto.
sea. Es decir, porque te lanzás al vacío y que no sabes ni tú mismo cómo vas a responder.
Exacto. Eso es.
Esa es la aventura y ese es el juego.
Eso es lo que tiene que ser.
Claro. Pero no siempre es así, Antonio.
No.
Y hay que sacarlo por otros lados.
Claro.
Es una película que uno va a entender el odio que se sentía hacia estos personajes y hacia cómo lo que es capaz el ser humano con ese odio. Y por otro lado vamos a entender cuando acaba la peli el perdón de las víctimas hacia sus verdugos en un momento dado, sobre todo Mújica, que lo ha explicado muchas veces y que también le hizo recapacitar en su vida anterior, ¿no? Y a mí eso me gusta mucho de la película, Álvaro.
Bueno, hay un momento muy claro al final, ¿no? Que cuando Mujica sale y uno de los militares le amenaza y le dice que esto no se acaba acá porque Uruguay vuelve a la democracia, pero que tarde o temprano, digo, él lo van a buscar, bla, 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 y que Antonio lo mira y de hecho no estaba esa línea en el guión y surgió que le dije, Antonio, ¿por qué no le respondes algo? Y es una frase de Antonio que lo mira después de una amenaza tremenda que le hace y le dice, le deseo lo mejor. Y ya está, esa es la única respuesta, es decir, ni siquiera una respuesta al odio. O sea, que como que de golpe, pero hay una decisión súper política desde ese lado, desde la política y...
De hecho, Mujica te comentó, perdona que te interrumpa, pero que esa frase le pareció que reflejaba, obviamente, él no la dijo, pero que le parecía que reflejaba el espíritu, ¿no? ¿No te hizo un comentario sobre eso?
La vez que vio, Mujica salió lo que más... O sea, que él salió muy conmovido de la película. Pero quedó maravillado con que le hubiéramos hecho esa frase decir, le deseo lo mejor. a un soldado que le está amenazando de volver a revivir ese pasado. Yo creo que el odio, nosotros lo vinculamos, lo tenemos que vincular a ciertas cosas que tienen que ver con la otredad, que le otorgamos una cantidad de adjetivos a cosas y a individuos, pero cómo pasar de ello, esto es algo que Mujica lo ha dicho muchas veces en sí, o sea, que la idea de cómo se rinden cuentas con el pasado, o sea, cuando en realidad no hay nadie, o sea, que él podría haber gastado su vida en quedar prisionero del odio, pero que ha decidido mirar para adelante, ¿no?
Supo avanzar. Que lo desea lo mejor a la noche de 12 años.
Ya, que bien.
Ya que lo decía Mujica, pues yo también quiero desearlo, ¿no? Ha sido un placer teneros.
Muchas gracias.
Y gracias por el disfrute, el dolor y la emoción que contiene esta película. Grandísima película. Antonio, grandísimo trabajo.
Muchas gracias.
Es que yo ya me harto de decírtelo.
No, pero tú no. Pero tú siempre diciendo, por favor, que
lo necesito.
Siempre que se recibe una flor, siempre es hermoso.
Álvaro, espero verte pronto.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Chao.
Es cine, es radio.
Cambiamos de tercio, nos vamos a una historia también apasionante, la historia de una jueza de la Corte Suprema, Fiona Meyer. Estamos hablando de Inglaterra, estamos hablando de Gran Bretaña, de la grandísima Emma Thompson. Estoy convencido va a estar nominada al Oscar por esta película. Bueno, ella es una jueza muy seria, está casada con Jack, el personaje también magnífico, Stanley Tucci. Pero es un matrimonio que se hunde, nada va bien, y además tiene que tomar una importante decisión que va a cambiar su vida. Y es que va a ir a visitar a un adolescente, es un caso que ella tiene que dictaminar, de 19 años, que se niega a recibir una transfusión de sangre, tanto él como su familia, porque son testigos de Jehová. La jueza va a tener que ir allí. Van a conocerse, van a causarse un profundo efecto, agitan nuevas emociones tanto en él como en ella y despierta sentimientos en la jueza. Es una película interesantísima, también a no perderse, sobre todo por la interpretación, pero independientemente porque uno también sale del cine con muchas preguntas. El veredicto.
Me llamo Fiona May. Pero en el tribunal soy su señoría. Siempre estoy muy ocupada. La ley puede apropiarse de tu vida.
¿Vienes a la cama?
Mañana es el juicio.
Vale.
Su señoría, la esperan.
¿Todos en pie?
Fiona, ¿podemos hablar?
Disculpa, he tenido un día largo.
No sé cómo decir esto. Creo que quiero tener una aventura.
Película española también esta, Jaulas, una película que se presentaba también en Valladolid, dirigida por el debutante Nicolás Pacheco, con un reparto de actores que a lo mejor por nombre no suena, pero si los veis en pantalla los conocéis a todos, han intervenido en muchas pelis y sobre todo en muchas series importantes de televisión con personajes centrales. Hablo de la grandísima Estefanía de los Santos, que aquí está superlativa, Manolo Caro, Antonio Dechen, Manuel Tallafé, María Alfonso Rosso, en fin, un elenco de actores magníficos para contarnos la historia de un poblado andaluz que se ha quedado anclado de alguna forma en el tiempo. Nuestra protagonista, Concha, que es el personaje de Estefanía de los Santos, y su hija Adela, Marta Gavilán, sueñan con una vida mejor, y harta del ambiente opresivo y de un marido cruel, esta mujer decide arriesgarlo todo y escapa con su hija a la ciudad, a casa de su hermana, a la que hace años y años que no ve. Su vida se va a convertir en una aventura en la que tienen que luchar por escapar de las jaulas que siempre han sido sus vidas, ¿no? Eso sí, el destino no se lo va a poner fácil, va a haber millones de trabas al tiempo que nos cuentan historias paralelas igual de duras o más. Película que tuvo un encontronazo entre algunos críticos que les gustó mucho y aparte del público que también, habló del Festival de Cine de Valladolid, y por otro lado a gente que decía que era demasiado excesiva el sufrimiento y el guión. Yo creo que la última palabra la tenéis vosotros y creo que es una película de público. Jaulas.
36.000 euros para cada familia.
Nada de eso, Primavera.
Mira, con lo que te conforma.
Mi ambición sabe esperar.
¿Con quién andaba?
Con nadie.
¿Con nadie, con nadie?
8 millones y en paz.
Mira, Alma, no.
A la sombra de Kennedy, nuestro siguiente estreno es una película que me interesa mucho, dirigida por Rob Reiner, interpretada por gente magnífica como Woody Harrelson, por poneros un ejemplo, Jennifer Jason Leigh o Jeffrey Donovan o Bill Pullman, ¿no? Hace referencia a Lyndon B. Johnson, un presidente que quizá no es demasiado conocido, ¿no? Porque no se ha hecho demasiado de él. Siempre empezaba y acababa su personaje cuando a Kennedy le asesinan, era el vicepresidente, y sube al poder. Y sin embargo nos olvidamos que este hombre fue presidente de Estados Unidos entre los años 1963 y 1969, 16 años, en una época muy convulsiva, de muchos cambios, y el principal objetivo de Lyndon B. Johnson iba a ser aprobar la Ley de Derechos Civiles del 64, una ley que prohibió la discriminación racial en establecimientos públicos y en cualquier negocio o institución que recibiera fondos federales. A mí es una peli que me interesa, que me da a conocer, evidentemente, a una figura que hizo algo, al menos, o puso la primera piedra sobre la discriminación racial, y ya tan solo por eso merecería la pena, aparte de la interpretación y aparte de dar a conocer, insisto, a un presidente norteamericano no demasiado conocido. A la sombra de Kennedy.
Sus delegados están reunidos con Kennedy ahora mismo.
¡Giacomo!
Teddy, señor.
Dios, son como una plaga.
Sorprendentemente, el senador John Kennedy ha ganado las primarias en...
¿Qué? Hola, Jack.
¿Te importa que te haga una pregunta, Lyndon?
¡Has perdido la maldita cabeza!
Todos los progresistas lo odian.
Necesitamos a los sureños.
El poder no está en la vicepresidencia.
El poder está donde va el poder. Supongo que los Kennedy no cazan muchos ciervos.
Antes lo decía al principio de los estrenos, lo difícil que va a ser ver muchas de estas películas, y sobre todo algunas de ellas en concreto. Yo creo que esto va a pasar con El Viento, una coproducción entre España, Argentina y Francia, complicada, no por la película en sí, sino porque no tiene una distribuidora fuerte detrás, con lo cual la vamos a ver en muy poquitas salas, y no se va a ver en todo el territorio, y lo malo es que se va a ver en muy poco franja horario. Es la historia de Mónica, interpretada por la gran Mónica García, es bailarina en Buenos Aires, recibe una llamada de su hermana Elena, otra grande, Ana Fernández. Su padre está muy enfermo, al regresar a la casa familiar en un pueblo de Burgos, reabre antiguas heridas y permite sanar a otras. Será así como Mónica viva de nuevo con su madre, interpretada por Concha Canal, después de tantos años distanciadas. Para reconciliarse con una vida, un espacio que dejó atrás, Mónica se va a refugiar en lo que mejor conoce, la danza. La complicidad de Berta, la más joven de la familia, va a ayudar a renovar los vínculos entre estas cuatro mujeres. Es una película que habla de mujeres reales, de mujeres que se tocan, una historia a veces emocional y conmovedora, y una historia que yo creo que merece una oportunidad. Recordar el título, Con el viento.
Es la época más bonita para el campo.
Me acuerdo de la primera vez que fui a ver a Pina Bausch. Después el abuelo me dijo que habías estudiado con ella. El abuelo me dijo que no te había visto bailar.
¿Dónde estabas? Te tenía que pasar una cosa muy gorda. Porque se estaba muriendo, Mónica.
Museo es una película producida entre Canadá y México y cuyo principal actor es Gael García Bernal, un actor mexicano conocido en todo el mundo, y nos va a contar la historia real de una cosa que pasó en la Navidad de 1985 en la Ciudad de México. Dos estudiantes de veterinaria, que no saben muy bien qué hacer con su vida, deciden romper con la rutina y el aburrimiento, pues dando un golpe en el Museo de Antropología de Ciudad de México. Robaron unas 140 piezas de valor incalculable, todo un golpe al orgullo nacional, en una época además que se alimentaba el nacionalismo con una idolatría al mundo prehispánico, ¿no? Bueno, pues uno de los golpes más sonados, como os decía antes, en la historia de México. Claro, ¿qué es lo que plantea la película? Lo difícil no fue robarlo, sino lo que vino después. Era cuando había que colocar la mercancía, ¿no? Cuando intentan vender estas piezas emprendiendo un viaje sin vuelta atrás y bastante descolocado. A mí es una película que me descoloca, que tiene una parte muy interesante, todo el principio, el porqué, etcétera. pero después me va descolocando como los propios protagonistas y me sitúo totalmente al margen. Yo la dejaría para curiosos. Museo.
Bueno, tiene que ser hoy.
Hoy es Navidad.
Mira, nos vemos a las 12, ¿eh? Donde siempre.
¿Qué andas haciendo, Chaps?
¿A dónde vas con esas bolsas?
Objetos tan importantes y valiosos como los antes mencionados han sido sustraídos por manos criminales. El Instituto Nacional de Antropología e Historia alerta contra estos vándalos, enemigos de su historia y de su herencia.
Los que sirven estos son gente miserable, sin pasado, sin futuro.
Es difícil ver cine iraní, ¿no? Y sobre todo porque se hace muy poco. Y además, a veces lo poco y bueno está prohibido en su país, con lo cual llega de extranjis. En fin, es un lío realmente espectacular. Es el caso de Jafar Panahi, un hombre al que sí hemos visto su cine, pero que está muy, muy prohibido en su país. Ese ha inventado una historia hermosa, una historia dura, una historia de reivindicación femenina, en donde se nos cuenta la historia de una joven iraní que manda un vídeo de auxilio a una famosa actriz de cine para pedirle que le ayude a huir de su conservadora familia, porque de alguna forma se la puede encargar, ¿no? Asustada por no saber si es una manipulación, un antiguo o un auténtico grito de ayuda, la actriz va a pedir consejo a un conocido director de cine, el propio Jafar Panahi, como la propia actriz, que es una actriz real, una de las mejores actrices iraníes, que se llama Behnaz Jafari. Bueno, pues juntos van a iniciar un viaje a las retiradas montañas del noroeste del país, una zona donde las creencias más ancestrales rigen el día a día de la población. Imaginaros cómo es con la mujer. Las ciudades centrales de Irán, imaginaros ya en montañas perdidas, en poblados, etcétera. Es una película dura y descarnada, pero a mí como cinéfilo, sobre todo recomendado a los cinéfilos, les va a gustar. Tres caras.
Siempre he soñado con lo mismo, ser actriz. Toda mi familia conoce sus películas. Le habrían hecho caso. No sé cómo solucionarlo.
A ver, un aplauso para la señora Yahari.
¿Conocen a una chica llamada Marcie?
La chica que buscamos ha sido aceptada en el conservatorio.
¿Y han venido hasta aquí por ella? ¿No han venido para ayudarnos? Se preocupan por una niña malcriada. Creíamos que estaban aquí para ayudarnos. Venga, vámonos, marchaos todos.
Bueno, pues si antes os hablábamos de una película danesa imprescindible como es Guilty, ahora vamos a hablar de una película de dibujos animados. No todo van a ser estrenos de los grandes estudios americanos, sino que también llegan películas europeas o películas hechas fuera del ámbito norteamericano. Y va llegando todas las semanas porque se aproximan las vacaciones y las navidades. Y además los chavales pueden ir al cine durante la semana y sobre todo en fin de semana. Hablo de la increíble historia de la pera gigante, ¿no? Es la historia de Sebastián, que es un elefante, de Micho, que es una gata. Ellos son dos amigos que viven en Villasol. El alcalde de Villasol, Jerónimo Braulio Severín, es un personaje que ha desaparecido y le ha sustituido en la ciudad el malvado Chis. Un día Sebastián y Micho, ya sabéis, el elefante y la gata, encuentran una botella con un mensaje de JB, que es el susodicho desaparecido, y una extraña semilla. Es una carta, les pide que les rescaten de la isla misteriosa. Les advierte, por favor, que tengan cuidado con los piratas feroces, el horrible dragón marino y el oscurísimo mar. ¿Les va a hacer detenerse? Pues claro que no, si no habría película. La increíble historia de la pera gigante.
Este año nos va a traer algo extraordinario, mágico y jugoso.
Oh, es un gran ejemplar de pera. Oh, y es gigante.
¡Está prohibido almacenar fruta de este tamaño sin permiso!
¿Incluso si es jugosa?
¿Jugosa? ¡No deje que se escapen! ¡Deteneos ahora mismo!
¡Es que la pera ni siquiera es nuestra!
¡Acércate! ¡Detened esa pera!
De Jacob Martin Street, la increíble historia de la pera gigante.
Bueno, pues finalizamos con otra peli española. Como decíamos, un estreno fuerte a nivel de copias, 600 copias en todo el territorio. Mediaset ha querido acercarse al TVO, me niego a llamarlo cómic, al TVO de Super López. Es verdad que no coge ningún TVO en concreto, sino que sus directores, los mismos, sus guionistas, los mismos de Siete Apellidos Vascos, junto con un director de comedia estupendo como es Javier Ruiz Caldera, reinventa la historia y nos cuenta la historia, nunca mejor dicho, de los inicios de Super López, personaje que interpreta Dani Rovira. Se supone que él nació en el planeta Chitón, que después de que su familia le quiera sacar del planeta porque el malo malísimo lo va a destruir, lo mete en un cohete, a la vez que el malo malísimo mete a su hija ya con unos añitos más para que le persiga y dé y le dé muerte, bueno, ambos cohetes van a separarse, uno va a ir a la Tierra, concretamente a Lérida, y la otra va a desaparecer de momento, porque luego evidentemente es la mala y tiene que aparecer en un momento dado. Bueno, el caso es que es adoptado por el matrimonio López, que deciden llamar al chaval Juan López. Él crece como un humano más, eso sí, ya desde nacimiento era rarito, nace con bigote y durante toda su vida va a tener ese bigote. Al tiempo se va a esforzar por controlar sus superpoderes, que desde niño es consciente de que los tiene, aunque no sabe cómo utilizarlos, pero siempre lo hace para combatir el mal. Cuando ya es más adulto, comienza a trabajar como contable en una oficina de Barcelona, sometido a la presión de su jefe, un magnífico Julián López, y a los antojos de su dominante novia maravillosa, Alessandra Jiménez, ¿no? Se va de la rutina diaria, pues ejerciendo de superhéroe bajo el nombre de Super López. Bueno, hace lo que puede y va aprendiendo. La mala, por cierto, también estupenda, Maribel Verdú. Quiero destacar a Pedro Casablanca, a Gracia Olayo, a Gonzalo de Castro y a Ferran Rañé, porque están realmente bien. Yo creo que es uno de los aciertos de Super López, que el reparto se lo toma en serio, y eso me gusta. Es una película llena de altibajos, con momentos muy hilarantes, muy divertidos, y con otros que rechinan un poquito. Con todo y con eso, se ve. Tampoco es para tirar cohetes, y veremos a ver qué pasa en taquilla. Super López.
Parece un tío con superpoderes y toda la vaina aquí en España. Un superhéroe tiene que ser americano. ¿Qué va a ser? ¿Nacido en Arguijuela de Todos los Santos, provincia de Cáceres?
Mira, hijo, en cualquier otro sitio te valorarían muchísimo.
Estamos ante la arma definitiva.
¿No vais a decir nada o qué?
Te queda tan mal que no me sale ni reírme.
Pues si coges frío, te lo pones así, en plan manta zamorana.
Tiene poderes, que yo lo he visto.
El clavo que sobresale pide martillo. Si destacas, te machacan.
Gente con poderes no existe.
Nada, Juanito, que no se lo cree. Venga, abuela.
Escúchame bien. En este país, para ser feliz, hay que ser mediocre.
Es cine con Andrés Arconada. Es radio. Esta Navidad no se quede sin la cesta de Libertad Digital y Es Radio. Por solo 240 euros, IVA y gastos de envío incluidos, podrá tenerla en su casa. La oferta mejora si es usted socio del Club Libertad Digital. Por 230 euros podrá disfrutar de todos estos productos. Un jamón ibérico de Guijuelo de entre 7 y 7 kilos y medio de Tu Jamón Directo. Una botella de cava riojano Becker Brut Chardonnay de Bodegas Escudero. Una botella de vino tinto Aljibes. Una lata de anchoas en aceite de oliva y una lata de mejillones en escabeche de Conserva Santa María. Medio litro de aceite de oliva virgen extra de olivízate.com. Una tableta de turrón artesanal de Gijona de Primitivo Rovira e Hijos. Y un lote de 7 cuñas de quesos especialidades El Pastor de Campo Real. Además, por la compra de la cesta más española del mercado, recibirá de regalo una magnífica bandera de España y un DVD con contenidos de Libertad Digital. Llame ahora al 984 1028 y reserve la suya. Recuerde, 984 1028, por solo 240 euros, 230 para socios del Club Libertad Digital. Llame ya, 984 1028.
Oferta válida hasta agotar existencias. Península y Baleares, Canarias, consultar.
Bueno, ya después de los concursos, iba a decir de los concursos, sino de los estrenos, llega la resolución del concurso de la semana pasada, película impresionante, como es Malos tiempos en el Royal. Teníamos cinco pas que han ido a parar a
Pedro Orrea, de San Sebastián, Ana Belén Palacios, de Albacete, Víctor Cosí, de Burgos, Juan Pedro Fuentes, de Leganés, Madrid, y Mari Carmen Rincón, del Puerto Santa María, Cádiz.
Agradeceros a todos los que habéis escrito y que acertasteis la pregunta, que era muy fácil: ¿en qué dos estados está el Hotel Royal entre California y Nevada? Bueno, vamos a hablar del oeste, pero por series que no quede. Aunque no sé, últimamente no hay una buena película o no una buena serie del oeste, pero todo se andará. De momento, Dani se va al extremo opuesto.
Sí.
¿Cómo está usted?
¿Qué tal? Buenas.
Muy bien. ¿Qué, a dónde vamos?
Pues vamos a hablar de dos series que se han estrenado recientemente, este mes de noviembre, que son Homecoming y Ar de Madrid.
Ar de Madrid la he visto completa, con lo cual sé de qué me hablas.
Pues empezamos por Ar de Madrid, si te
pero
parece.
Pero no, bueno, a mí me da igual. Pero vamos por Homecoming para convencerme de que la vea o no la vea.
Homecoming es el salto de Julia Roberts a la televisión. Ya sabes que ella
en
dijo...
En HBO está, hay que decirlo.
No, está en Amazon.
En Amazon, perdona.
Ella dijo que jamás saltaría a la
las
tele.
Las cosas que dicen las superestrellas.
¿Y qué dice ahora? Pues que realmente no es un salto a la televisión porque ella considera que Homecoming es una película más larga, pero es una película. Bueno, es una serie.
Son sus cosas, sí.
Son de 10 capítulos, eso sí, se ve muy bien porque son capítulos de media hora, que eso se agradece. Yo creo que cada vez vamos más a este formato de capítulos más cortos, porque nos tenemos un poco asociados siempre a la sitcom, pero no, está claro que series dramáticas pueden encajan bien en este formato. Y esto, igual que hablamos de Cóndor la última vez que hablamos de Cóndor, que era como un thriller político, de conspiración y demás, y dijimos que no terminaba de casar bien porque era todo demasiado dulcificado, digamos, todo bastante blanqueado, aunque había violencia, pero no tenía ese aire de los años 70 sucio, crudo, en el que no se guardaban nada, en el que las cosas feas también las mostraban, incluso el aspecto visual. Pues Homecoming va un poco por ahí, en ese sentido. En el sentido de que visualmente está muy cuidada, pero nos cuenta una historia de manera muy cruda, incluso jugando con los formatos. Nos cuenta la historia del personaje de Julia Roberts, que trabaja en una, digamos, con una agencia adscrita al Ministerio de Defensa, en el que tiene unos programas para rehabilitar a los soldados que vienen del frente, que vienen de Irak o de Afganistán, para reinsertarlos en la vida civil. Tiene un programa muy específico y digamos que el personaje de Julia Roberts hace como de psicóloga y el que trata a los soldados. Vemos que detrás de este programa realmente pues hay unas oscuras intenciones del gobierno. Digamos que realmente no solo se quiere rehabilitar a los soldados, sino hay algo más. Y esta historia conspiranoica, se cuenta de dos maneras. Una, cuando hablamos del presente, en el que curiosamente se adopta un formato como de móvil o de Instagram, es decir, ya no cuadrado, sino casi vertical. Y cuando hablan del pasado, cuando hablaban del momento en el que el personaje de Julia Roberts trabajaba con los soldados, en panorámico habitual, pues como de cine o de televisión. Y jugamos un poco con esos formatos, un poco desconcertantes, pero que al final sabemos por qué el creador de la serie, que es el mismo creador que Mr. Robot, pues lo hace. Y es que estamos jugando con que hay, digamos, hay como borrados de memoria a los personajes. A los personajes se les altera la memoria para que no se acuerden de ciertas cosas. Y de ahí que el formato cambie. Eso la verdad es que me parece muy curioso. El creador es Sam Esmail, es el creador de Mr. Robot y es el que dirige además todos los capítulos.
Es el showrunner. Vamos.
Es el showrunner y aparte él dirige también la serie. Y está, además, el curioso de esta serie es que está basado en un podcast. Esto es curioso. Esto la verdad es que está bien.
Todo vale.
Tiene este aire setentero, incluso juega con las bandas sonoras. Las bandas sonoras son bandas sonoras, no son bandas sonoras originales, son bandas sonoras de películas que ya conocemos. Suena la banda sonora de Clute, de Ana J. Pacula. Suena la banda sonora de La Conversación, de Coppola, es decir, películas setenteras que un poco lo que nos están contando es un poco el aire de ese tipo de películas de las que hablamos con Cóndor, de películas de conspiración y demás. Suena muchísimo banda sonora de películas de Brian De Palma. No tiene nada que ver con la trama de la película, pero sí con la manera que está rodada, porque utiliza en unos momentos muchísimos planos secuencias súper estilizados, y tiene ese aire un poco de ensoñación, de un poco de pesadilla. Y entonces son pues, músicas de Carrie, de Doble Cuerpo, y de alguna película más, y de Vestida para Matar. Es decir, incluso la banda sonora también hace homenajes a lo que creemos,
a lo que pretende,
a lo que creemos que el creador está homenajeando. Y yo creo que es una serie que son 10 capítulos, 30 minutos, y se ve bastante bien.
Concluye,
pero deja al final como una especie casi de escena post-créditos para que haya una segunda temporada, pero concluye. Digamos que concluye, más concluye, creo que de una forma bastante
bonita. Vamos, que Julia Roberts, si quiere, no vuelve.
Efectivamente, si quiere no vuelve, sí.
O sea, sí. Es lo que te quiero decir, porque yo creo que firmaría con esa condición.
Seguro.
Hago esto y concluyo.
Sí. Sí, vamos, seguro. O sea, porque efectivamente se queda abierto para que una segunda temporada, pero una segunda temporada en la que no hace falta que esté Julia Roberts, eso es verdad.
Y off the record te puedo decir que yo creo que ya está casi prácticamente firmada la segunda parte de Ar de Madrid.
Porque, no me extraña.
Porque aparte que ha funcionado muy bien,
sí.
El propio Paco León lo anunciaba, y lo anunciaba además en estos micrófonos, porque el desarrollo de personajes ya está hecho. y lo que puede ser la posible continuación de estos personajes también. Aparte que Ava Gardner todavía se mantuvo un tiempo
más
en Madrid, con lo cual habría posibilidad de hacer una segunda parte de una película muy ácida que nos recuerda, yo creo, a esta serie. Primero puede ser una película.
Sí.
Podría haber sido una película perfectamente. Pero nos recuerda mucho al cine de Berlanga y sobre todo a los guiones de Azcona, porque curiosamente no es una serie costumbrista. A pesar de que trate temas...
No, tiene ese punto de partida costumbrista, pero al final
pero
es
no
mucho
lo es,
más.
No lo es, va mucho más allá.
Sí. Primero me ha parecido divertidísima. Me parece que el casting es un acierto en
absoluto,
todo. O sea,
absoluto.
A mí, fíjate, lo que más llama la atención es cómo suplen. Se ve perfectamente que es una serie en la que no se ha tenido muchísimo dinero, porque no han hecho labores de producción, no han hecho recreaciones de Madrid.
Es que es un problema, ¿eh?
Porque era muy difícil. Entonces, ¿qué han hecho los creadores? ¿Qué han hecho Paco León y...?
Los ojos de los protagonistas y a primer plano.
Los protagonistas y los extras. Los extras hacen la labor de producción de... es imposible que se vea la Gran Vía de los años 60, pero ¿qué hacen? Hacen una fiesta y los extras son realmente creíbles, parecen gente de los años 60.
Sí.
Es una labor maravillosa de cómo los ponen ahí y no solo son figurantes que están... No, los figurantes actúan.
Son actores.
Y
en muchos casos son actores haciendo
y figurantes. Muchos casos son actores, porque vemos a Melody haciendo de Carmen Sevilla.
Por ejemplo, y está fantástica.
Está fantástica. Vemos un montón de personajes reales hechos, algunos por personajes famosos y otros por... figurantes, o sea, que realmente no se conocen. Y me parece divertidísima. Todos los personajes son interesantes, todos son divertidos. Muestra una época de España, yo creo que con muchísimo respeto y con muchísima gracia, es verdad. Y luego está, para mí, realmente maravillosamente fotografiada. El blanco y negro funciona de maravilla.
Claro.
Esos personajes,
yo creo que era necesario. Creo que era necesario.
Esos personajes, cómo fuman, cómo andan, cómo anda Inma Cuesta, que la coja. Es maravillosa.
Inma está para que se lleve todos los premios
plano,
de televisión.
El plano de ellos dos, que es con el que empieza la serie, que es el momento que hacen el encuentro del personaje de Paco León, Manolo y Ana Mari, creo que es debajo del puente de Segovia. Creo que es. Y aparece él con su Vespa y dice... Pero si eres coja,
las secuencias de la las
ellos dos
de
en
la
moto
Vespa,
son
ella,
maravillosas.
Ella con su pierna para un lado todo el rato.
Ella sentada como...
Hay un montón de secuencias donde van en moto y cada secuencia que sale en moto es fantástica.
Y luego, sí, tiene el elemento costumbrista de ponerte un poquito la época en la que se vive, pero al final realmente es una historia en la que hay melodrama, hay comedia y luego hay suspense, porque la historia del collar, de todo lo que hay con el collar, de hacer la copia del collar...
Muy bien resuelto.
Hay momentos de suspense de que... Literalmente temes por ellos porque los van a pillar, siempre jugando con la comedia, pero también con el suspense, de una manera muy inteligente.
Y como el guiño del collar, que no lo vamos a descubrir, que es tremendo.
Que es un guiño...
Porque eso todavía queda ahí.
Es un guiño... Es que esto a mí me parece maravilloso. A ver, nos tenemos que situar una serie que transcurre en los años 60 y el guiño del collar final es un homenaje al silencio de los corderos.
O sea, es tremendo. Es tremendo. Porque te queda un amargor tremendo. Dices, esto en el momento que se tase... a ver, es que no podemos hacer un spoiler, pero está ahí. Fantástica Ana del Castillo, hay que decirlo también.
Sí.
Momentos sublimes por parte de esta actriz. Y luego los dos actores argentinos que interpretan a Isabel Allende y a Perón... tan sublime es esa criada absurda, totalmente absurda.
Claro, es la demostración
magnífica.
De que ellos están totalmente fuera de todo. No los quieren en su país, tampoco los quieren en España, y el hecho de que estén totalmente fuera de todo es que tienen una criada que no les vale para nada.
No solamente no vale para nada, sino que le llega a decir el coñac se ha evaporado.
Sí.
Dice, así que tenemos
esto,
de cazar
esto no es un nudo Windsor, dice, pero a mí que me dice, no sé ni leer y escribir, yo no sé lo que es un nudo Windsor.
Pero continuamente, creo que están fantásticos todos los actores, como
todos,
tú dices.
Todos.
Es una... la tenéis toda colgada en Movistar,
sí.
Con lo cual la podéis ver de un tirón y se ve muy fácil de un tirón.
Nada,
¿eh?
Se ve en una tarde, le echas un poquito de tiempo
la veis porque te engancha mucho.
Sí, estás deseando que empiece el siguiente capítulo. Es porque tiene, no solo es que es divertida, las fiestas están recreadas de maravillas. Bueno, Miren Ibarguren haciendo de gitana de Lucero es maravillosa.
Es una de las grandes actrices de comedia de este país.
Para mí es, me gusta todo, pero es el personaje que más me gusta de toda la serie. Es el con el que más, cada vez que la veo me parto de risa, me parece divertidísima. Pero eso es
y malvada, porque es una malvada.
Es mala. Pero las fiestas están rodadas de maravilla, están muy bien recreadas, parecen fiestas de verdad. Yo estoy convencido de que realmente lo que hacían para la Hora de Sostenes era crear una fiesta, vamos, porque no puedes
la
otra
fiesta
manera.
Que es homenaje a
Hemingway.
Sí, pero la fiesta esa final con cabra incluida, que recuerda al Guateque,
sí,
de Black Edward, porque es que es un desmadre. totalmente absoluto, dirigir eso es súper complicadísimo.
Sí, sí, no, está muy bien.
Porque casi es un plano secuencia donde hay multitud de figurantes, de actores reales de figurantes.
Está hecho con mucho
de todos tiro. Los personajes de la serie, porque aparecen todos, hasta Perón y el otro y todo, en esa habitación de Ava Gardner y en esa locura absoluta con el collar como centro y que hay que ver para que ese collar no se descubra.
Claro, que se juega con el suspense ahí. Y se demuestra el tino de Paco León, que cada vez dirige mejor, ya no solo los actores, sino a la hora de planificar las escenas. Tiene muy buena mano, tiene muy buen pulso.
No, y destacar a la labor de Ana, que de su compañera sentimental y guionista principal.
No, los diálogos son maravillosos.
De la serie, que además tiene un final, una secuencia final entre el personaje de Ana María y de él.
Ellos dos en la cocina.
Muy bueno. Realmente
un diálogo muy bueno, muy bien escrito.
Y además entiendes perfectamente lo que era la mujer en aquel tiempo y cómo esta mujer es una mujer valiente. Sí. Amargada, pero valiente. Lo que más me gusta del trabajo de Inma Cuesta, y lo destaco desde aquí, es que interpreta a una mujer de pueblo, y es una mujer de pueblo. A pesar de que es un bellezón, porque es un bellezón. Sin embargo, en la serie ves a la mujer de pueblo.
Sí, sí, no, en ningún momento yo veo a Inma Cuesta, yo veo el personaje, no me acuerdo de que sí, yo veo a la coja, realmente, yo veo a Ana María, la coja de Jaén, y realmente me creo que es de Jaén, que está coja, que pertenece a la sección femenina, y que ella es así, o sea, no veo a una actriz actuando,
la
vida veo un
personaje. Con ese hermano loco, esquizoide, que te puede meter en los líos más absurdos del mundo.
Es muy azcona, muy berlanguiano y todo,
En eso es muy azcona. Querido, que ha sido un placer, fíjate, igual que se ríe recordando la serie, es porque se te queda en la memoria de Arde Madrid un montón de cosas.
Y me alegro que la segunda temporada, porque yo estoy deseando que llegue, vamos.
Y Hank Camin, bueno, pues veremos el salto de Julia Roberts a la tele, y yo creo que va a ser interesante, porque tú me has contado.
A mí me ha gustado, está
bien. Se va a ver muy bien, y hombre, yo creo que ya es hora de que esta empiece a asumir los personajes que le tocan ya por edad. Ya
sí, no aquí estar... aquí le cuesta un poquito porque su partner, su personaje masculino, es bastante más joven que ella. Y la historia, digamos, el pseudo romance no termina de cuajar.
Algo la pasa con esto por la edad, pero es una pena. Igual que Meryl Streep lo aceptó desde un primer momento y ahí está. Ella debería aceptar eso porque es buena actriz, pero debe aceptar la edad. Querido, gracias y hasta el mes que viene.
Hasta el mes que viene.
Gracita, que soy Santiago, que si te quieres venir a una fiesta.
Pues claro que ya.
Bienvenidos a Flixolé, la casa del cine español. Por solo 2,99 euros al mes podrás disfrutar de miles de películas y series españolas en HD. Regístrate en flixolé.com y descarga nuestras aplicaciones para Android, iOS y Smart TV.
Es cine. Es radio.
Bueno, como os decía, a mí me gusta muchísimo el reparto de esta función de el curioso incidente del perro a medianoche, pero es verdad que sobre todo te tiene que gustar el protagonista, porque es el que lleva el peso. A mí me parece que el trabajo que hace Alex Villazán en esta función es extraordinario. Es muy difícil y muy complejo. Él ya supongo que después de tantas representaciones y las que le quedan, que espero que sea mucho, pues evidentemente ya ve el camino, ve la luz, lo ve todo muy fácil. Pero a mí me parece todo súper complicado y que además desde el minuto cero uno entre en lo que se propone y lo que propone el autor, tanto el novelista original como el que ha hecho la adaptación, ¿no? En ver a este chico que, sin decirlo, tiene síndrome de Asperger y además, es autista, y el espectador tiene que entrar en ese juego desde el minuto cero, si no es imposible entrar en esta historia mágica, por otro lado, que habla de muchas cosas, como os decía también, habla de tolerancia, habla de imaginación, habla de realidad, habla de verdad. Y es una función compleja, pero facilísima de ver y que el espectador le atrapa en todos los momentos. Yo tengo la suerte de tener a mi lado a Alex, felicitarle, como te hemos felicitado todos los compañeros y toda la crítica.
Muchas gracias.
Y no sé si ahora uno ya respira con tranquilidad después ya de bastantes representaciones en Madrid, en el Teatro Marquina, y dice, ya tengo este personaje ahí y a partir de ahí lo que venga, bienvenido sea.
Pues muy buenas, antes de todo. Muchas gracias por invitarme y desde luego me gustaría decirte que sí, ¿no? Que estoy tranquilo, pero siempre es cierto que yo tengo algo dentro de mí muy, muy perfeccionista y que sí, en cada función sigo buscando cosas nuevas e intentar que el personaje no sea todo el rato igual y que vaya evolucionando, ¿no? Que tenga un crecimiento, no sé si para bien o para mal, pero para distinto, ¿no? Que el personaje vaya, a lo largo de las funciones, vaya cambiando que siga vivo, ¿no? De algún modo mantener la llama viva y que no me estanque en una cosa de repetir y de repetir y de repetir, ¿no? Que es una cosa que odiamos en el teatro, pero sí. Sí es cierto que la función la tenemos más agarrada, ¿no? Después de las funciones, pero de algún modo en el personaje siempre que intento jugar todas las funciones y que ninguna sea igual que la otra, ¿no?
Pero es muy desgastante, es decir, la técnica tiene que estar ahí porque el personaje requiere unos movimientos, requiere una forma de expresión, porque es fundamental para el desarrollo de la función y sobre todo para que el espectador entienda desde un principio lo que le pasa también a este personaje, cómo habla, las cosas que dicen, que en algún momento la gente se ríe, más que nada del nerviosismo, ¿no? De la verdad del personaje, no sabe mentir, lo dice claro. Muy claro, pero hasta coger todo eso, cuando imagino que lees primero el libro, luego lees la función, es fácil de leer, es muy fácil de ver. Pero hay que hacerlo. Y imagino que el director, evidentemente, lo has comentado en muchas entrevistas, te ayuda mucho, confía mucho en ti y habéis trabajado desde cero. Pero fácil, no creo que haya sido ese trabajo hasta buscar el punto y el momento, ¿no?
No, desde luego que no, que, bueno, como todo, no, nada es fácil, ¿no? Desde luego, pero sí es cierto que ya llevaba muchísimo tiempo leyendo sobre el personaje, imaginándome cómo podría ser, por dónde podía ir. Y sí es cierto que quieras o no, aunque no lo pongas en pie, ¿no? Ya los ensayos, sí es cierto que te vas creando una imagen en tu cabeza, una idea de cómo puede ser este personaje y la vas moldeando a medida que vas leyendo libros, vas viendo documentales, vídeos de YouTube, todo lo que sea nutrirte para construir el personaje es bueno, ¿no? Y sí es cierto que te vas creando una idea a pesar de no ponerlo en pie y luego cuando ya, después de haber hecho un trabajo bastante, bastante largo, lo pones en pie de algún modo, dices que ya tienes las vías hechas, ¿no? Un poco entre comillas y sabes por dónde caminar o por dónde puede ir. Porque sí es cierto que el libro te marca muy bien las guías para coger este personaje. Y eso es muy cierto que te ayuda bastante el libro porque está escrito con una precisión maravillosa inglesa y bueno, pues con mucho trabajo y poco a poco, desde luego.
Lo haces fácil o lo cuentas fácil, ¿no? Pero ¿es fácil también quitarse en el día a día la piel de este personaje?
Sí, eso sí, eso sí.
¿Es fácil? ¿Lo dejas en el camerino?
Es fácil y no, es fácil pues deshacerme, pero es cierto que se me quedan muchísimas manías del personaje. O
de manos o
sí,
de movimientos.
Sí, las manos o cómo mira la hora, que lo mira hacia adentro. Entonces, eso sí que se me quedan manías o gestos o movimientos del personaje, sí. Pero sí es cierto que intento salir del teatro y tomarme una cerveza y bajar.
Es curioso porque es una función que, bueno, el día que yo fui, que fue, era un día de diario, estaba muy bien de público, por cierto, estaba prácticamente lleno, con lo cual vais a aguantar perfectamente, afortunadamente, toda la temporada, porque ahora en Madrid o vas a ver una función durante un mes o te la quitan cuando quieres ir. No, a lo que voy, que es un público muy variado, quizá de los públicos que yo he encontrado que va a todas las edades, porque ves a gente bastante adulta, gente mayor, vamos a decirlo así, gente de mediana edad, gente joven, incluso niños. Yo, por lo menos, la función que yo fui. Y es verdad que ya en el entreacto de la función, la gente comenta, dependiendo la edad, distintas cosas que le van produciendo. Y eso es muy mágico. Es decir, porque cada espectador, en este caso, con un mismo texto, tiene visiones diferentes de lo que está contemplando, ¿no?
Desde luego, yo creo que ahí está, de algún modo, ¿no? El secreto, el ingrediente secreto para que esto funcione, ¿no? Y deberían haber muchas más funciones de teatro en la que abrazáramos a todos los públicos y a todas las edades, ¿no? Porque yo creo que de esta forma vamos a crear un, no sé si un tejido cultural, pero sí un amplio manto de edades en el mundo del público de teatro. Y yo creo que el secreto un poco es ese, ¿no? De abarcar todas las edades y que cada persona saque su propia conclusión y un niño se puede quedar con la aventura, con el viaje y un adulto se puede quedar con todo lo que hay debajo, ¿no? Con todo lo que este chico ha superado, los obstáculos que ha superado, que lo que puede llegar a ser, todo lo que hemos hablado de la tolerancia. Y Y eso es lo bonito, ¿no? Que cada uno saque su propia conclusión y un niño se pueda ir maravillado por todas las luces que ha visto, todo el universo, todo el viaje que ha hecho Christopher, y el adulto se dé cuenta de todo lo contrario.
Tú fíjate que además el niño no ve los ojos, no ve la función a través de un personaje autista. O sea, él no va a entrar en ese juego. Ve casi a un compañero de juegos, es decir, ve a un niño, porque aunque actúa, porque es un paso casi también del propio personaje, de la niñez a la adolescencia, ya al adulto, el personaje tiene 15, 16 años, ya no es un niño, pero tampoco es un adulto, pero sí las circunstancias que van a rodear a Christopher, pues le va a hacer que también tome conciencia de otras cosas. El niño, como tú dices, lo va a ver, el niño espectador, lo va a ver como una aventura, nunca sobre el punto de vista de un autista que sí ve un adulto y que también hace que comprendas un poco a estas personas que también nos rodean y que a veces se nos escapan porque sus comportamientos son como vemos en la función, son como repelentes, es decir, es que este dice la verdad, es que son muy duros, ellos no tienen ese tipo de sentimientos.
Claro, ¿no? De algún modo te hace el chip se te activa y decir, es que no nos debería resultar tan raro decir la verdad, ¿no? O que la verdad estuviera tan presente o tan cruda en algunos momentos, ¿no? Y te hace plantearte muchas veces, es que igual los entre comillas, muy entre comillas, los raros, los neurotípicos, los que somos nosotros, o sea, deberíamos...
Los llamados normales, vamos a ponerlos
sí,
así, ¿no?
Sí, 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 exactamente, ¿no? En plan de, es que a ver si el normal va a ser él.
¿Por qué te voy a decir yo?
Entre comillas, en plan, y nosotros somos los que
tenemos
estamos,
discapacidades.
Efectivamente, ¿no? Sociales, porque muchas veces pues estos chicos son las personas con autismo, con Asperger, son llanas, puras, y te sueltan las cosas como las piensan.
Y suelen ser muy inteligentes, por otro lado.
Claro. Entonces, por eso es lo bonito, ¿no? Que después, al final de la función, en el apéndice matemático, que no deberíamos contar mucho, pero no. Sí es cierto que nos da la vuelta un poco la tortilla y nos hace ver cómo algo muy sencillo para Christopher, para el público, es como...
¿qué me estás contando?
¿Qué me estás contando? Creo que lo entiendo, pero esto no lo entiendo muy bien, ¿no? De algún modo es lo que le pasa a Christopher durante toda la función, que no entiende muy bien los procesos, pero sin embargo el proceso matemático sí que lo entiende a la perfección, pero sin embargo el público es como... pues es un poco darle la vuelta a la tortilla.
Fíjate que tú apuntabas antes, está basado en un libro muy británico, muy inglés, muy anglosajón, y sin embargo fue un libro que se tradujo prácticamente a todos los idiomas del mundo, que se vendió mucho, y la función, siendo también muy británica en muchos aspectos, los personajes son como son y actúan como son, no se ha trasladado a cómo nos comportamos los españoles, sino es una función tal cual la puedes ver en Londres, ¿no? Es curioso cómo la gente entra perfectamente en ese lenguaje, que puede ser un éxito en Londres, que lo es, que se ha llevado todos los premios sabidos y por haber, y allá donde se estrena se lleva todos los premios, porque se entiende en todos los lugares.
Sí, exactamente, es porque no le veíamos el sentido de trasladarlo todo, las localizaciones a España, porque veíamos que no era necesario y era desvirtuar un poco la novela, ¿no? Al fin y al cabo. Y sí es cierto que funciona, sigue funcionando, porque habla de las pulsiones humanas, habla de cómo se comporta el ser humano, y eso es algo que nos llega a todos, ¿no? Al fin y al cabo, no hay algo que por ser inglés o por ser español nos va a alejar emocionalmente de una cosa o de otra, y por eso funciona, porque habla de nosotros, habla de nuestro comportamiento, de cómo nos relacionamos, de la tolerancia, habla de valores universales que hacen que un clásico perdure toda la vida, ¿no? Y yo creo que esta novela es una novela que tiene todos esos ingredientes para que aguante y que sea recordada y leída y estudiada, vaya.
¿Entiendes mejor el día a día de Christopher?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que a medida que voy haciendo las funciones voy entendiendo más por dónde va pasando, por qué hace las cosas, esas flechas que tira Christopher para llegar a unos sitios y lo que hace para conseguir lo que quiere. Y sí es cierto que a medida que vas haciendo las funciones te vas dando cuenta de todas estas cosas y es muy bonito ir descubriéndolo poco a poco, desde luego.
A mí me encanta porque es un perfecto reloj, una maquinaria de reloj la función, porque tus compañeros en su mayoría interpretan distintos personajes, hasta 65, creo recordar. tú vas uniendo todas las piezas. No hay capacidad para la improvisación, todo tiene que ir medido hasta el más mínimo movimiento para que esa cajita, para que ese reloj funcione perfectamente. Fueron muy duros los ensayos. Te digo, para coordinar todo esto, ya no, que ya me has contado un poco cómo encontraste el personaje.
Pues la verdad es que hicimos muy, muy, muy buena piña, porque he de decir, y no me cansaré de repetirlo, que tengo unos compañeros maravillosos y muy, 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 muy generosos, y eso te da unas facilidades para a la hora de trabajar, ¿no? Y a pesar de venir de sitios muy diferentes, hemos sabido agruparnos y trabajar en un código y siguiendo unas líneas, y eso ha sido maravilloso, ha sido muy bueno. Y bueno, los ensayos fueron duros, pero sabíamos muy bien dónde teníamos que ir, cuál era la dirección, y yo creo que eso nos, de algún modo, nos facilitó el camino. Pero sí es cierto que en medir todo, ya sea interpretativamente, de movimiento o con el aparato técnico, todo el andamiaje técnico que tiene la función, ponerlo todo a punto y que vaya coordinado, sí es cierto que eso estuvimos bastante tiempo haciendo hincapié, pero también tuvimos la suerte de que el Marquina nos facilitó el teatro prácticamente con mucho tiempo, ¿no? Que no es fácil que en un teatro te den un mes en un teatro para ensayar.
Muy
solo.
Poco tiempo, os ensayáis fuera y siempre
claro,
luego
mucho te dan una
se
semana.
Monta exactamente una semana.
Entonces, tuvimos esa suerte de que tuvimos el teatro para nosotros, y eso fue una ventaja muy grande, porque nos adecuamos al espacio, nos lo hicimos nuestro. Entonces, a la hora de montar, montábamos directamente desde el escenario, y eso nos dio mucha, mucha agilidad a la hora de preparar el montaje.
Sí, porque es un montaje complicado, muy fácil de ver, insisto. Es una función muy fácil de ver y todo lo ves. Y la gente entra con su imaginación también estamos en no sé dónde. Y todo eso, ese entramado, que a mí me entusiasma, por otro lado, porque es un montaje muy complicado, muy sencillo de ver, como decía antes, pero no fácil de moverse, porque estamos en un escenario vacío prácticamente, donde se van a ir creando distintas cosas, tú lo decías, los niños y los adultos se fascinan con las luces, con paneles, con tal, pero es lo que hay. Sí. Y hay que situar la acción sin comentar en ningún momento dónde estás. O sea, en la acción el espectador tiene que poner esa parte. Y es muy fácil de llegar, porque está muy bien montado.
Sí, de hecho el propio texto lo indica. Hay una acotación que escribe Simon Stephens que dice: la compañía hace Swindon. Entonces la compañía hace Swindon. Entonces no se repara en cómo lo hace ni qué tiene que hacer, ¿no? Simplemente es un acto de creación pura, y decir, el director lee esto, la compañía hace Swindon y tiene que ya crear lo que sea conveniente para que el espectador vea Swindon, ¿no?
Claro.
Y yo creo que volvemos ahí un poco al teatro más puro de la mímica, de que no haya mucha escenografía. Entonces yo creo que eso también un poco ayuda a que la imaginación vuele, ¿no? Y que podamos introducirnos en la cabeza de Christopher, y que no sea todo de corte realista, sino que sea todo lo contrario, y que todo pueda valer, ¿no? ¿Por qué no? Y que no haga falta que haya billetes o que haya... ¿Sabes lo que te digo?
Sí, que no haya una cosa física.
Exactamente. Entonces jugamos a esto y de algún modo ayuda, ¿no? A que el espectador haga el cambio de chip y toda la función sea prácticamente sin nada, entre comillas.
Eso, cuando vas, verás que está llena de cosas también. Claro. Sin nada, pero está llena...
Pero luego hay muchas cosas.
Muchas cosas. Y eso lo van a descubrir, como os digo, todos los días en el Teatro Marquina. Has dicho en muchas entrevistas que este personaje era un bombón. Pero yo te pregunto, ¿era un bombón también envenenado? ¿Eras consciente de que era un bombón? Evidentemente, date un protagonista de este tipo, menor que tú en edad, todo lo que dice, todo lo que hace, presente en escena todo el rato, etcétera, también podía tener una parte envenenada. ¿Fuiste consciente o dijiste, esto hay que ir de cabeza y sin miedo?
Pues, de algún modo sí que tenía un pilotito encima y decía... No puedo hacer cualquier cosa. Es una obra que tiene recorrido, que tiene una historia detrás, y que yo sí que era consciente de que no podía hacer cualquier cosa, y yo como actor tampoco me permito hacer cualquier cosa. Quiero decir, cuando me dan un papel lo hago desde todo lo que tengo e intento darlo el 100% máximo. Pero sí es cierto que tampoco me dejé abrumar mucho por lo que era, simplemente me lo tomé como me tomo todo, como como un juego a la hora de trabajar, ¿no? Que sea todo divertido, meterme con el personaje y, de hecho, la función, como tú bien dices, es fácil de ver y a veces es un juego. Es como,
un juego,
y sí. Para un actor es como un patio de recreo que tiene muchas cosas y hay que jugar y jugar y jugar. Y me lo tomo un poco así. Que cuando me lo dieron digo, sí, es cierto que hay presión por todo lo que conlleva, pero luego, en cuanto te pones a jugar, te deshaces y te olvidas de todo. Porque como te empieces a liar la manta a la cabeza, ya de ahí sí que no sales y la presión ya de no, jugar, jugar y no pensar en nada y hacer lo mejor para que el personaje y la historia se entienda.
Hombre, tiene que ser muy reconfortante, Alex, que al final de la función la gente, cuando sales a saludar tú solo, se te ponga prácticamente en pie, ¿no?
Es muy bonito.
Eso tiene que ser muy hermoso.
Es muy bonito, sobre todo todas esas personas que tienen familiares o hijos con personas Asperger o autismos y toda esa gente que viene después a saludar me dice que han visto a su hijo, han visto a algún familiar suyo en Christopher. Eso es como lo más bonito que te puede pasar. Porque estás representando un colectivo que es un tema sensible, que la gente no está muy concienciada con ello, y que te diga un familiar o alguien que tiene o que trabaja con personas Asperger o con autismo, te diga eso, es muy bonito. Entonces, es el premio de un actor y para lo que uno hace esto y se dedica a ello, desde luego.
Yo no sé si va a haber un antes y un después de esta función. Yo creo que ahora mismo no eres consciente, estás haciendo la función, lo mejor que sabes, desde aquí te digo, magnífico. Gracias. Pero toda la crítica, aunque no las hayas leído, pero te ha tenido que llegar por todos los lados, destacan por encima de todo tu trabajo como actor. Para todos ha sido como un gran descubrimiento, aunque tú venías de La Joven Compañía, es decir, que ya se te había visto y se había visto toda tu capacidad actoral, etcétera. Pero bueno, este es un papel, es una obra muy publicitada, es una función que todo el mundo quiere ver y evidentemente todo el mundo quiere juzgar. Y tanto la crítica, que sabes que ha sido excelente hacia ti, como el público sale entusiasmado con lo que haces. Yo ya te digo que ahora que sé que estás en el día a día, no va a pensar uno en lo que va a suponer un trabajo de este tipo. Pero yo creo que sí hay un antes, bueno, porque vienes de una compañía estupenda, a un después de un éxito tremendo que te hará también tus pasos profesionales en el teatro. Yo no sé si mirar los personajes con lupa, mirarlos de otra forma o ver hacia dónde encadenas, ¿no?
Yo siempre leo las críticas y la verdad es que estoy súper, súper agradecido de cómo la gente está escribiendo con muchísimo cariño, muchas críticas y lo agradezco siempre profundamente y todos los comentarios que me ponen por redes sociales, todo lo que me digan siempre va a ser bien recibido y estoy muy, muy contento. Y sí es cierto que ojalá, ¿no?, sea un antes y un después, ya no solo para mí, sino para el ojalá en el teatro, ¿no?, que un poco cambiemos la concepción de teatro que tenemos y que haya cosas que muevan a la gente, que le interese a la gente y que vaya... ir al teatro, que es lo que necesitamos un poco, ¿no?, que la gente vaya al teatro y se emocione con estas historias y que ojalá eso cambie, ¿no? Y si con ello cambia también mi carrera, que pues bienvenido sea, ¿no?, desde luego. Y ojalá se miren las cosas que hago con lupa, porque eso será buena señal o no, no sé, espero que sí, pero vamos, yo lo voy a seguir haciendo todo con muchísimo cariño, con la dedicación que le pongo a todo y con la mayor profesionalidad posible, desde luego.
Yo sé que es fácil de preguntar, difícil de contestar, pero ¿hacia dónde quieres ir profesionalmente?
Hombre, yo la interpretación en general es mi pasión, desde luego, y el teatro es, como dice un compañero de La Joven Compañía, es mi padre y mi madre. Entonces, yo donde me lleve un poco la mar, ¿no? Pero vamos, el teatro va a estar siempre conmigo, de la mano, y luego ya lo que vaya surgiendo, pues se irá viendo, pero desde luego que desligarme al teatro no lo voy a hacer jamás. Tendré época, supongo, como todo el mundo, nos dejaremos llevar un poco por donde nos lleven y lo que no quieran ofrecer los trabajos, pero vamos, que todo lo que venga será bienvenido y también eligiendo con criterio y con mucho amor.
La verdad es que, por ejemplo, que tú sí has pisado más de una serie de televisión, has hecho tus cosas en la tele, se está haciendo una tele distinta también en España, quizás las plataformas han ayudado mucho a cambiar la concepción de la típica sitcom, por ponerte un ejemplo, o la típica serie, para darle una mayor profundidad y a veces incluso con mucha más elegancia y mucho mejor hecha que el propio cine, ¿no? Siendo el cine también algo importante donde afortunadamente hay creadores y autores maravillosos, ¿no? Sí. ¿Te interesa el mundo de la tele?
Pues
de todo lo que está surgiendo, me refiero.
Pues yo creo que está surgiendo ahora como tú bien dices, las plataformas digitales que nos van a ayudar. Yo creo que nos van a ayudar. Quiero pensarlo. Desde luego que sí. Siempre quiero pensar que va a ir todo a mejor y que nos van a ayudar y que nos va a dar más trabajo, ya no solo a mí, sino a todos muchísimos actores y sobre todo actores jóvenes últimamente que parecía que estábamos un poco olvidados y sí es cierto que hay muchísimos actores jóvenes en paro, muchísimos y que las plataformas puedan ayudar a aunque sea a dar trabajo, a hacer muchas series y que la gente las vea, pues yo creo que va a ser bien recibido, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ojalá vaya todo a mejor y que haya trabajo para mucha más gente. Yo creo que mientras se creen puestos de trabajo, sería maravilloso.
Sí, no solamente a nivel actoral, sino a nivel técnico, etcétera.
Sí,
etcétera.
A nivel técnico.
Siempre hablamos de los actores, pero evidentemente detrás de una serie, de una película, claro, hay mucha gente trabajando.
Claro, exactamente.
¿No? En el teatro quizás sois menos, sí, pero también hay,
pero
mucha
también
gente
hay, sí,
detrás
de muchísimos
una función.
Y bueno, pues yo creo que se está haciendo, se están haciendo cosas con bastante criterio, muy buen criterio, y yo creo que de ahí tenemos que tirar para adelante, porque estamos en otros países. Vemos que hacen cosas muy, muy buenas y tenemos que seguir ahí. Y yo creo que tenemos talento suficiente y de sobra para hacerlo, desde luego.
Lo has dicho en alguna ocasión, te gusta la comedia, te gusta el drama, te gusta la tragedia. Lo que te gusta son los personajes.
Sí.
El género viene dado, ¿no?
El género, no sabría decirte yo, porque nunca he elegido, yo soy más de comedia, yo lo que me vengan, si es bonito y tiene algo que contar y tiene unos temas de los que hablar y me interesan. Yo creo que eso es muy importante, ¿no? Que cuando lees un texto tengas algo por dentro que te haga esa pulsión, que te haga, necesito contar esto. Esa necesidad la creo vital para empezar a trabajar. Uh-huh. Y yo creo que es lo más importante, ¿no? Tener una necesidad de contar una historia. Si no tienes esa necesidad, no vas a estar igual implicado al 100%. Y yo creo que con El perro y con todo lo que he hecho anteriormente, he sentido esa necesidad.
Espero que tengas muchas necesidades, porque significará que te ofrecerán muchos trabajos. Darte la enhorabuena de nuevo.
Muchas gracias.
Pero sobre todo agradecerte un trabajo tan personal. Un trabajo que llega y que pulsa directamente al corazón, que a lo mejor tú lo tienes en la cabeza, lo tienes, la técnica de cada uno da exactamente igual. Pero como espectador es un trabajo hecho con las tripas y a mí eso me gusta.
Muchas gracias.
Porque de alguna forma sale la verdad. Y es muy difícil dar a este personaje la verdad. Por eso todo el mundo nos hemos sorprendido, todo el mundo hablamos y todo el mundo te queremos entrevistar. Alex, creo que es la primera ocasión de muchas, espero, en las que te pueda ver encima de un escenario, te pueda ver una plataforma de televisión y, ¿por qué no? Y ojalá también en el cine, ¿no? Hay hueco para todo. Muchas gracias.
Ha sido un placer.
Y vosotros no os perderos en el Teatro Marquina de Madrid, El curioso incidente del perro a medianoche, con Alex Villazán, evidentemente, y con un grandísimo reparto. Que tal y como están las cosas, aunque hagan muchos personajes, son muchos. Y es una compañía privada, que conste. Y eso cuesta dinero, y bastante. Un placer.
Un placer, muchas gracias, de verdad.
Nos vamos con una de las canciones centrales de Super López. Ha sido un placer, Luis, tenerte ahí en la parte técnica. Gracias, Sergio, hasta la semana que viene y espero que vayáis al cine porque anda, que tenéis para elegir, ¿eh? El cine, como siempre, en pantalla grande. Un abrazo de Andrés Alcorera.
Me sentía un inadaptado, siempre al margen, como de un mundo lejano.
Es cine con Andrés Arconada. Es radio.